prnoticias.com Podcast Onda Mujer Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La Vida en Roseta. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose's garden. Buenos días, guten Morgen, guten Abend, bonjour, buongiorno, buen día, bonsoiré. Pues volvemos a La Vida en Roseta, aquí en Onda Mujer, PR Noticias, a daros un poco con la varita, ¿eh? A ver si practicando la damadrining y hablando sin tapujos y con mucho fundamento, pues os ponéis las pilas, las alas, la corona y emprendéis en la vida, pues eso, a salir a ganar, ¿eh? Porque hay que salir a ganar. A ser felices y a disfrutar, porque la vida son 4 días y 2 son noches. O sea que de repente llega la tarjeta de embarque y ala, nos tenemos que ir. Así que si quieres ver la vida en Roseta, nos tienes que escuchar en Onda Mujer PR Noticias. Y hoy aprovechando... que me acompaña aquí mi querida Beatriz Sanz de Expo Coaching, que os lo contaremos. Yo estuve el año pasado como conferenciante y no estoy este año porque no deja repetir, porque no deja que repitamos. Pero voy a hacer una moción de censura. A ver si al año que viene me deja repetir. Y si no, que vaya Rose, claro, porque si no me deja a mí, pues que vaya Rose al menos. Os voy a hablar un poco del coaching. De vez en cuando que me encanta meterme y dar un poco de caña. ¿Es coaching todo lo que reluce? Pues va a ser que no. El coaching está de moda. ¿Es un bluff, un negocio o algo que merece la pena? Todo es verdad y todo es mentira en algún ser humano. Cuestión de dones, capacidades y vocación. El coaching es counseling, como diría Rose. O sea, asesoramiento personal aplicando la PNL, la psicología u otras disciplinas humanísticas. Como todo lo que llega de los United States ha hecho furor, y sobre todo con la crisis, esa famosa, la famous crisis, que empezó en España en el 2008, mucha gente se trasladó profesionalmente hablando al coaching. Ah, pero cuidadín. ¿Hacer un curso de coaching no convierte a nadie en coach? Simplemente es un título. Pero muchos van de coaches al haber hecho un cursito, un curso, un cursazo. Un coach no se crea de la noche a la mañana. Tampoco todos tienen verdadera vocación, porque hay mucho oportunista en el sentido negativo del término, no de oportunidad, de ver oportunidades. Cuando la informática se puso de moda, sucedió 3/4 de lo mismo. Hubo gente que era informática, salían, dabas una piedra y salían informáticos por un tubo. Pero es que esto también sucedió en el mundo de la publicidad hace muchísimos años. También hubo publicistas, eran todos. Luego ya se fue depurando. ¿Qué sucede? Que no todos poseen características idóneas para convertirse en un verdadero coach, ni todo el mundo sirve. A esto hay que añadir el grado de expertise, o sea, competencia. ¿Es uno incompetente, mínimamente competente, semicompetente, muy competente, virtuoso o genius? Los hay que sin experiencia crean cursos. Esto es, repite lo aprendido sin añadirle nada nuevo. Ergo, ¿cómo hacerle la prueba del algodón? No es tan fácil porque los hay muy hábiles. Si eres una persona, yo como soy expublicista voy siempre al público objetivo. A ver, tú, público objetivo, posiciónate. Y piensa, ¿soy una persona con tendencia a creerme todo lo que me cuentan? Porque si no te atreves a hacer preguntas y a rascar, te la van a dar con queso con toda seguridad. A ver, los buenos, excelentes, incluso genios, haylos. Palabra de hada madrina. No son la mayoría, pero sí que existen los verdaderamente competentes. Una manera de diferenciarlos es averiguar si dicen las mismas cosas que los demás. ¿Son o no son originales? ¿Son un ego con patas? ¿Van de estrellas? Porque hay unos cuantos así, ¿eh? ¿Cuánto llevan en esto del coaching? ¿Por qué? ¿Cómo fue que se decidieron dedicarse al coaching? Si te responden que por vocación o porque el coaching le salvó la vida, en ese caso, cuidadín, fíjate si su vida profesional anterior tiene algo que ver con la actual. ¿Es coherente su trayectoria anterior tanto en lo profesional como en lo personal? Los mejores no suelen formar parte de ningún club. Les basta con su genialidad y calidad. Los mejores no le dicen a la gente lo que quiere oír, sino lo que les hará despertar, aunque les escueza o les contraríe. El buen profesional no contemporiza, se hace respetar. El buen profesional es aquel cuyas obras hablan por sí mismas. El tipo de coach que atraigas dependerá del estilo de público objetivo que tú seas. Si te mientes, si te ninguneas, si te cuentas milongas, si idealizas con facilidad o eres proclive a adorar a alguien, así será el tipo de coach por el que tú te sentirás atraído o atraída. Cuando terminen de darse besos, y cada vez que entra uno al estudio es... Bueno, oye, los besos estimulan el sistema inmunológico.
Y se regalan, hombre.
Y las sonrisas no ves como... Good morning, Lorena.
Good morning, Rose.
How are you?
Muy súper bien. ¿Cómo estás? Hola,
I'm so glad to see you again.
Thank you.
You are really welcome. ¿Qué nos vas a contar hoy, Lorena?
Pues, a ver, pues un poquito, a ver, la autenticidad, ¿no? También hay que rascar un poquito. Los valores van siempre unidos al branding. O sea, el branding va siempre unido a los valores. Es decir, construir una marca auténtica, con personalidad, ¿no? Y ser auténticamente tú con tu empresa, con tu marca, con tu proyecto, con tu startup, etcétera. Y si alineas los valores de tu negocio con tu imagen, pues el éxito está casi hecho. Y luego si tienes, bueno, claro, hay un buen producto, etcétera, pero el éxito, si tienes los valores alineados a tu imagen, es muy fácil llegar a él. Entonces, puede ser un gran producto, pero si no está sostenido por unos valores claros, tu público objetivo lo identifica y sin saber muy bien el qué.
¿Tú crees que la gente tiene claro lo que son los valores?
No.
Ah, es que empecemos por ahí. Es que se ha puesto de moda hablar con todos mis respetos. Sí, tú ya sabes que yo te respeto mucho y te quiero más. Pero lo de valores, y valores, y valores, y valores, y valores, ¿qué son los de la bolsa?
¿Qué suben y
los
bajas?
Del IBEX 35.
Sí, bueno, claro, realmente es como es la filosofía de tu empresa, ¿no? ¿En qué se fundamenta?
En ganar dinero. Una empresa está para ganar dinero.
Una empresa está para ganar dinero también.
Dar servicio.
Dar un servicio, que también.
Las pilinguis también dan servicio.
Hay muchas maneras de dar un servicio.
Y a nadie dice, ¡oh, Rosetta!
Pero realmente los valores es lo que está por debajo de todo eso que no se ve. O sea, es decir, pues yo tengo un valor, pues venga, yo quiero ser siempre auténtico. Sí, pero ¿eso cómo se consigue? ¿Cómo lo conseguimos? ¿No? Miramos un poquito para atrás, rascamos y decimos, pues yo quiero ser siempre innovador. Bueno, pues ese es uno de tus valores.
Para mí uno de los valores es la libertad. Es uno de mis primeros valores, sí. La libertad.
Luego también el compromiso.
Bueno, la originalidad.
La originalidad.
La autenticidad.
Claro.
El amor.
Sí.
El bienestar interior.
La claridad.
La claridad.
Exacto, la transparencia o la relevancia, lo relevante que quieras ser o no.
La congruencia.
Exacto.
Sí.
Diferenciación. Todo eso va a hacer que si lo piensa, claro, luego todo eso hay que llevarlo a cabo, hay que ser muy responsable con uno mismo, muy auténtico con uno mismo y llevarlo a cabo siempre. O sea, cada cosa que imprimas, cada cosa que sello que pongas en la sociedad, en tu público objetivo, tiene que ir con esos valores. Es difícil, pero se puede hacer y si se hace es mucho más fácil llegar a todo el mundo, ¿no?
Pero es una manera también, bueno, más fácil. También es más fácil si conectas con esos valores y la gente, tu público objetivo, los tiene en cuenta, los valora y sabe muy bien y va más allá de la definición. Porque hay que tenerlos en el...
Claro, integrados.
Sí, yes.
Exacto.
Somatic Syntax.
Entonces, es un trabajo que hay que hacer, pues yo creo que con todo ese lado de investigación, ese trabajo previo que hacemos de elaborar un plan de empresa, donde ponemos en marcha toda esa información que no solamente es intelectual, que también es muy emocional de hasta dónde queremos llegar, ¿no? Hasta dónde estamos dispuestos, es mucho más fácil ser auténticamente nosotros, y ya sea como profesionales o nuestro negocio, y mucho más difícil defraudar expectativas, a la gente no le va a chirriar nada, y normalmente estas empresas como Apple, todas esas empresas que son muy conocidas, llevan todos sus valores al extremo. O sea,
luego cuando conoces muchas empresas por dentro,
no. Estoy de acuerdo.
Porque de cara a la galería, oh, los valores, el tal, bueno, hay un exceso de idealismo y de Disneylandia, con perdón de Disneylandia, sí, sí. Qué bonito es todo.
Es la apariencia, que luego debajo todo es recorchopán.
Las fotos sí. Eso de los tal, parecen todos libros de autoayuda de uno que yo me sé, del JB.
Sí.
Todo muy tal, muy bucólico, y después todo es mentira, todo es una falsedad, una hipocresía de caminar lo que
bueno,
han
pero intentaremos no hacer eso, venga.
Bueno, lo que sucede venga, es que cuando uno es una marca un más personal...
Sí. Uh-huh,
más pequeña, la gente, el público objetivo suele ser mucho más exigente y con marcas grandes o ya posicionadas, la gente tiene una tendencia a perdonarle todo.
De acuerdo.
O sea, al gurú de turno, a la marca famosa de turno, las incongruencias, vamos, es que le cantan la Traviata y demás, es igual, se le perdona, no pasa nada.
Sí.
Vas tú, que eres más individual, una marca más pequeñita y tal, y bueno, ahí te tienen bajo de la lupa, y te queda medio minuto. Literalmente, Lorena,
bueno,
my dear, porque hoy tenemos un programa muy lleno.
Sí, muy interesante.
Sí, sí, sí,
bueno,
sí, muy
recordad
interesante.
Que tenemos el concurso todavía abierto de Cliente Perfecto, que podéis encontrarnos en la página web elclienteperfecto.org, y el que quiera apuntarse puede conseguir un estudio de identidad de su marca estupendo, hecho por dos estudios muy profesionales.
Pues
así
sale.
Que entrad.
Hola.
Y luego, lothings.me. Muchos besos a todos.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle.
Bonjour, good morning. Voy, yo estoy decidida a que conozcáis el libro Ya no tengo el alma en pena de Rose McPherson. ¡Wow! C'est moi, como diría la canción. Os voy a leer un trocito porque Rosetta me está diciendo, date prisa que tengo aquí a Beatriz Sande por coaching, que la tengo que entrevistar a Rose. O sea que hoy, lo breve, si bueno, dos veces eso. you understand me. Dice así, pensar que el éxito es fácil. A propósito de lo que decía Lorena, creerte las historias que cuentan algunos de que todo consiste en estar en el momento justo, en el lugar adecuado, y that's it. Eso no es así. Cada uno de nosotros paga su precio por alcanzar sus sueños más preciados. Independientemente de cómo les va a otros, a ti te irá en función de cómo gestiones tu vida, o sea, que tu experiencia será única, personal e intransferible. Podrás inspirarte en otros, pero solo tú y nadie más que tú vivirá su propia historia. Ya no tengo el alma en pena. Por cierto, está publicado por Desclée de Beauvais y los prólogos son de Miriam Díaz Aroca, que, como es amiga de Rosetta, ha decidido hacer el prólogo, y también de otro amigo de Rosetta, Íñigo Sota. Good morning.
The end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain.
Es que la entrevistada de hoy también las cosas las hace a su manera, obviamente, como no podía ser menos en una persona excepcional como es ella, Beatriz Sant, que ya estuvo aquí en La Vida en Rosetta hace muchísimo tiempo,
un año,
cómo pasa el tiempo, Beatriz Sant, que viene a contarnos lo que es Expo Coaching. Por eso, al hilo de lo que contaba Rose, de que el éxito no es fácil, que te lo digan a ti, ¿verdad?
Desde luego. Desde luego, que hay que sufrirlo.
¿Verdad antes, que tú cogiste, hiciste así? Dices,
sí,
bueno,
como tu varita.
Sí, y David, hiciste eso así, ya está, el Expo Coaching montado, ha aparecido todo, oye.
Como por arte de magia.
Como arte de magia, ¿verdad?
Yo iba a decir, ojalá las cosas fueran así de fáciles, pero realmente No, porque...
Serían aburridas. Vives,
exactamente, claro, sería tan soso todo.
Claro, claro.
El no tener esas...
Tercera edición ya, 2016.
Tercera edición.
¿Por qué tiene que ir este año la gente, Beatriz?
Bueno,
este año no estoy yo, ¿eh? O sea, que no hay un motivo para ir como el año pasado que estaba yo.
Eso es cierto. Y la verdad es que el año pasado ya sabes que te metiste otra vez al público en el bolsillo y te echaremos
de menos.
Al año que viene estarás allí, vale. por supuesto que sí. Pues este año cambia muchas cosas. Primero el formato.
Muy bien.
Porque hemos decidido hacer 6 salas o dedicar 6 salas a diferentes tipologías de coaching.
Ah, qué bien.
O sea, imaginaros, 100 y pico ponentes. Va a ser el congreso por antonomasia de coaching, desde las 10 hasta las 7. Cada sala estará dedicada, como he dicho, a un tipo de coaching. Habrá coaching ejecutivo, habrá coaching de salud, habrá coaching educativo, coaching personal, coaching deportivo y una 6ª sala donde se darán cita, o el contenido será relacionado con aquellas materias transversales importantes para el coaching. ¿No? Lo que hablábamos, que el coaching no va solo.
Exacto.
Va junto con la PNL, le aporta mucho el mindfulness, le aporta mucho gestal. Es ese compendio, ¿no?, de todas aquellas disciplinas que son importantes y que acompañan sí o sí al coaching y le hace más
o grande. le dan sentido.
Exacto.
Eso es.
Entonces, por un lado, tenemos ese cambio este año. Otro, que nos vamos a IFEMA, al Centro de Convenciones Norte.
Ah, muy bien.
Cambiamos el lugar también.
Sí.
Para dar más cabida a más gente. Y las fechas que cambian, que son 15, 16 y 17.
Ah, 15, 16 y 17.
Sí, o sea, estamos a 15 días, en puertas.
Jolín.
Y bueno, y de lo demás no cambia nada, la ilusión no cambia. La pasión por transmitir y poder divulgar la esencia del coaching no cambia. Y por supuesto el contar con pues con todos aquellos que se quieran acercar y conocer realmente, ¿no?, un poquito, quien conozca el coaching, que les aporte. Y quien no lo conozca, que vaya allí y que por lo menos tenga ese escaparate, ¿no? Esa plataforma.
Bueno, es un poco siguiendo con lo que yo decía al principio, es una manera de ir y tomarle el pulso y decir,
Eso es. Pues
aquí puedo ver a una serie de personas y entrenarme como público objetivo.
Es decir,
voy a observar, ¿no?, este que cuenta, el otro que cuenta, cómo lo cuenta, qué me inspira, cuál es mi instinto que me dice. Sí,
al hilo que has comentado, y es perfecto, porque realmente el coach tiene que buscar, quien no tenga ni idea, ¿no?, tiene que buscar aquellas personas profesionales con esos requisitos de los que has hablado tú. Y Expo Coaching tiene también ese abanico de escuelas, de empresas profesionales con mucho tiempo de experiencia que pueden ofrecer ese tipo de formación también que están buscando, con esa calidad. Que es ya lo que hablamos, ¿no? Necesitamos calidad. Necesitamos que el coaching también se posicione de las personas que nos dedicamos a esto, que se posicione realmente porque lo vale, porque él lo vale.
Claro,
¿no?
Pero ahí está la labor de... Yo a veces he hecho críticas constructivas y ha habido gente que le ha sentado fatal. Entonces, incluso uno me dijo que en verdad te estaba hablando de mí misma y le dije, digo, mira, si tú no tienes más argumento para llevarme la contraria, está claro que te ha picado porque te sientes reflejado.
Claro, eso es.
Porque si realmente amas, es tu profesión, como dices, amarla, pues entonces tú querrías que tu profesión fuera digna, que estuviera dignificada.
Por supuesto.
Bien. Yo decía que en el mundo de la publicidad hubo una época en la cual en este país se ganaba muchísimo dinero, estaba de moda y salían publicistas también. Todo el mundo sabía ser publicista, todo el mundo sabía ser creativo, hacer estrategias, no sé qué. Mentira. Luego vino crisis, como suele pasar todo, porque esto es como lo de los productos. Hay un lanzamiento de una marca, hay un crecimiento, y una madurez, y luego viene un declive. Claro, cuando viene el declive, se hace una depuración. Pasó con la burbuja inmobiliaria.
Igual.
¡Pam! ¡Pam! Salía. Bueno, todo el mundo sabía poner ladrillos, todo el mundo tal. Pasó con la informática.
Sí,
y ahora, el año pasado me decía en el congreso una persona, me decía, según ella, la burbuja estaba ya explotando. Me decía, si no, Rosetta, ¿de qué hay tanto curso? Porque evidentemente no hay trabajo. Y eso es una cosa que, claro, es decir, prometerle a la gente tendrás trabajo, no hay que decirle a la gente, tú lo que tienes que centrarte es en ser un buen profesional. Eso no se hace de la noche a la mañana,
claro,
como decía, porque yo veo cursos de personas, te lo digo en serio, como soy publicista, sigo rascando, Beatriz. Y veo personas que hace un año que terminaron, a lo mejor fue muy buen curso, yo a eso no me meto, pero al año ya saben ellos estructurar, esa persona me ha estructurado un curso de coaching para impartirlo, al año, al año?
No, yo creo que es como cualquier sector. Al final necesitas ese bagaje, no, esa experiencia, y cuanto más experiencia tengas, más vas a poder ofrecer. Y yo creo que también Expo Coaching es esa plataforma de visibilidad para eso que estamos hablando. No vale todo el mundo.
Claro que no.
Está de moda, es un sector que sí que es verdad, que creemos que muchas veces hay que hablar de coaching, pero eso se irá desapareciendo. Todos los que realmente están haciendo algo con el coaching que no es lo que nosotros consideramos como tal, tenderán a desaparecer.
¿O no? Porque en el mundo de la publicidad se quedó mucha gente que no era precisamente de la buena. A veces buenos son los que caen por el camino, desafortunadamente.
Es una pena.
Porque la gente se acostumbra a lo malo, lo que es aparentemente bueno, y cuando hay realmente alguien bueno no sabe diferenciarlo.
Por eso también yo digo que la gente vaya allí.
Sí, porque
es esa plataforma, como bien digo, para que por lo menos esa primera impresión que se lleven sea de calidad. De calidad y sobre todo necesitamos regularizar el sector. Necesitamos que el coaching tenga, lo he dicho antes, la posición que se merece. El coaching de las personas que realmente para mí son profesionales. Hablamos de esa profesionalidad y esa necesidad. Y nos estamos acercando. Yo soy optimista, pero nos estamos acercando a esto. Sí, yo creo que sí. Entonces, también en Expo Coaching se va a hablar también mucho de crecimiento personal y profesional. Y eso es importante también. Y ya no solamente porque estemos todavía con los coletazos de la crisis o no, porque eso es lo de menos. Es que necesitamos todos, ¿no? Todos los seres humanos, el poder conocernos, ¿no? Has dicho un fragmento de tu libro, que necesitamos también...
El libro de Rose.
De Rose.
Que se enfada conmigo, ¿eh? Se enfada y me va a dar con la varita. ¡Coing!
Que nos
aquí
enfade,
cada uno lo suyo,
que
¿eh?
Nos enfade. Entonces, el libro de que es Ya no me voy a dar pena.
No, ya no tengo
el alma en pena. Discúlpame. Esto,
claro, oye, pues sería otro título, Ya no me doy pena.
Ya no me doy pena, pues casi.
Muy bueno.
Así soy muy consciente.
Muy bueno, muy bueno.
Pues también, ¿no? Queremos transmitir y que haya crecimiento personal, que haya desarrollo personal. Nos cuesta mucho dar ese paso.
Porque si no, luego vienen psicólogos y demás, que también, a ver, hay de todo. Como pasa, hay abogados maravillosos, súper profesionales, hay cantamañanes, pasa en todos los sectores.
Exactamente.
Pero sobre todo, vienen los psicólogos y se burlan del coaching. Y con razón. Con lo cual no hay que darles pie a que se burlen, todo lo contrario,
aparte que son complementarios el coach y el psicólogo.
Y luego la gente tiene que entender, por favor, que un coach que no ha hecho su proceso personal y no está psicoanalizado, no. Y la mayoría no pasaría en el filtraje, la mayoría no ha hecho su proceso personal. Me acuerdo de una que me dijo, bueno, ahí estoy. Digo, sí, pues ahí estás, guapa, pues cuando lo hagas, dedícate a ser coach.
Es que para mí eso es de las partes más complicadas y más difíciles, y no todo el mundo quiere pasar por esto, porque cuesta.
¿Y entonces cómo le puedes enseñar a una persona? ¿Cómo se le puede decir a una persona, tú, ráscate eso,
si no
primero
me
verlo,
yo.
Y luego decir, a ver, si no sabes, ¿cómo le vas a enseñar a alguien, por ejemplo, a poner la pierna aquí arriba, si uno es profesor de ballet, si solo se sabe la teoría? Claro, no sabes lo que cuesta levantarte del suelo, hacer un plié tan leve, tal, en la sexta...
Sí, es que
si no has estado.
Es sentido común, ¿no? Hay que vivirlo en primera persona, en tus propias carnes, para luego poder ayudar.
Pero es que es muy curioso cuando yo decía que mucha gente en sus webs pone, a mí el coaching me salvó la vida. Digo, pues eso huele ya fatal. Huele fatal, porque a mí también me chifla el ballet, he hecho 4 años de ballet clásico y yo no doy clases de ballet, ni se me ocurre, no tengo las características para enseñar ballet, claro.
Sí, a lo mejor va más en el sentido que cuando conoces o el coaching te abre, ¿no? Esas posibilidades para tu crecimiento, ese reconocimiento, el darte cuenta de quién eres, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es cuando dicen, me ha cambiado la vida, porque a lo mejor toda tu vida anterior has estado tan metido en ti mismo que no has sido consciente de...
Pero eso no significa que eso sea... Eso sea tu profesión y tu vocación,
no
y te tengas que dedicar
claro que no,
a ello, claro.
Claro que no.
Es que esa es otra cosa muy diferente.
Claro. Es que yo creo que hay dos partes, ¿no? El coaching que ayuda a las personas a ese despertar, y otros que realmente quieren dedicarse a ello y trabajan, se profesionalizan.
Pero esos
en esto.
Llegan al coaching sin haber hecho necesidad de que el coaching les salvase la vida.
No, es un cambio.
No.
Es un cambio en sus vidas.
No, porque te llama la atención, ya hay una inquietud interior. Y entonces, pues yo decía que genios a ver los hilos, que virtuosos a ver los hilos, y que la gente tiene que rascar y que diferenciar,
sí,
¿no?
Eso es. Y yo creo que ahí es donde está la diferenciación.
Y la gente, el año, cambiemos un poco. El año pasado, ¿cuáles fueron los mejores piropos que os dieron? Johnson, a pesar de que este año os cambiéis de sitio, ¿cuáles fueron los mejores compliments que os dieron?
Pues nos dijeron, la verdad es que de todo, nos fuimos con un subidón.
Bueno.
Y la verdad es que un feedback muy positivo siempre, porque al final nos ayuda a crecer, y este año uh-huh. pues todos los consejos que nos dieron y el feedback que recibimos pues nos ha ayudado para esta tercera edición hacerla diferente. Uh-huh. ¿Qué nos dijeron? Pues primero un 10 a los ponentes, uh-huh. un 10 a la elección, al programa. Muy variado, con esos aportes y ese aprendizaje que se llevaron uh-huh. de cada uno de vosotros. Segundo, la organización, hemos estado organizado. El sitio también gustó mucho. Uh-huh. Y sobre todo, hablaban de la atmósfera que se creó allí los tres días. Una atmósfera, pues, como una energía especial y muy uh-huh. bonita. Y muchos agradecimientos personales de que esos tres días habían sido un aporte importante para dar pasos, para cambiar y para ponerse como un cohete a hacer ciertas cosas que a lo mejor no se habían atrevido antes, ¿no?
Entonces
son mensajes muy, muy que llegan.
¿Y alguna petición que os hicieran?
¿Alguna petición?
¿Petición al oyente?
Pues, por ejemplo, ya sabes que el año pasado estaba tanto el contenido del programa en el auditorio, y luego había dos salitas también que estaban simultáneamente con el auditorio. Y sí que la gente insistió mucho en que en esas salas sería interesante el poder ampliarlas. Y así fue. Hicimos caso al oyente y por eso hemos hecho estas seis salas, o hemos dedicado estas seis salas para especialización específica de coaching, ¿no? Porque cada vez vemos que sí que es verdad que te tienden más a un tipo de coaching, sobre todo los que quieren un poquito saber más. Si yo estoy interesado en coaching de salud, pues me gustaría tener una jornada o tres jornadas, uh-huh. tres días, que solamente fuera coaching de salud, y así con el resto.
Muy bien, bueno.
Así que muy bien. Y sobre todo este año también, otra de las recomendaciones es que el viernes está más dedicado a los profesionales de otros sectores. Aquí que está Lorena.
Ah, eso, vamos a anunciarlo, que se enteren.
Exactamente, que está Lorena, que va a estar.
Claro, que la podéis conocer
coaching.
En vivo y en directo
eso
a Lorena.
Eso es. Y nos encanta que esté pues gente como ella, porque da una aportación importante. Ella va a hablar de branding, que es necesario para los emprendedores.
Eso.
De branding, no tan importante. Y hay una parte también de emprendedores en el sector del coaching, y ella va a estar allí hablando de todo eso tan interesante para
pues
ellos.
Solo me queda desearte, como en el teatro, mucha mierda.
Pues a montones,
de
por
la
favor.
Buena la mejor.
Rosetta, muchas gracias.
Y al año que viene tengo que estar, ¿eh? Que
ahí
si
estarás.
Yo te iré quedando con la varita.
Con tu varita.
Ha sido un placer, Beatriz.
Muchas gracias, Rosetta.
Eres
por
genial.
Invitarme.
Muchísimas gracias.
Gracias.
A nuestro coaching. Aquí nos estamos riendo porque digo, como la homeopatía va en dosis pequeñas, digo, pues te quedan dos minutos, pero en fin, como es ella maravillosa, pues le hemos dado un poco más, así que con esta, cuando escucháis el I have a dream, pues por fin volvemos a tener, que la habíamos así perdido en el túnel de ahí, del tiempo, a nuestra maravillosa doctora y homeópata. Ana Isabel González.
Hola, Rosetta.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Very welcome, Ana. ¿Qué nos traes hoy? Fijaros que tenemos un programa hoy que la verdad es que no le falta de nada. De nada, de nada, de nada.
Pues mira, yo quería hoy hablar de un artículo publicado en la revista Discovery Salud en enero del 2016.
¿Verdad que a los de la homeopatía también nos dan mucha caña y tal, y hay una controversia?
Muchísima, muchísima, mira.
Tela marinera.
El premio Nobel Montagnier, el que descubrió el VIH, dijo en 2010, la homeopatía está científicamente fundamentada y no se justifican los ataques y las burlas de las que es objeto.
¿Tú sabes que van a retirar un máster en la Universidad de
Barcelona?
¿En Barcelona?
Sí, sí, lamentablemente. Lamentablemente. Yo no entiendo cómo, por un lado, la homeopatía está avanzando muchísimo.
Sí.
Yo hoy quería hablar de estudios científicos que se han realizado en la India en los últimos cinco años que demuestran la presencia de nanopartículas en las diluciones homeopáticas, ¿no? Entonces, por un lado, está avanzando mucho. Por otro lado, tenemos para el mes de mayo el Congreso Nacional de Homeopatía, en el que vienen homeópatas de otros países. Es decir, por un lado, yo estoy presente en ese avance científico y, por otro lado, estoy presente en estas burlas y en estos ataques. Entonces, van las dos cosas a la par. Yo creo que pasa con todo lo que quiere despuntar y salir adelante. Y bueno, pues sí, la homeopatía es muy, muy atacada, pero también tiene muchos éxitos. Yo, bueno, cada uno que dedique el tiempo a lo que quiera.
Bueno, obviamente hay homeópatas buenos,
sí,
regulares
también,
y medio
también
pensionistas. Como...
Sí, porque, claro.
Perdón.
Sí, porque...
Como pasan todas las profesiones.
Claro, es que realmente, claro, el problema de la homeopatía es ser buen homeópata. Porque si tú prescribes bien un remedio de homeopatía, va a funcionar bien. El problema es formarte como homeópata, tener la lucidez, tener la formación, el percibir las cosas, el tener las ideas claras, el haberte formado con buenos profesionales y dedicarle tiempo. Entonces, claro, si tú no eres un buen homeópata, señores, que es que no estamos...
Es como todo.
Claro.
Si no eres un buen coach, pues dedícate a otra cosa,
a otra
apaga
cosa.
Y vámonos.
Claro.
Si no eres un buen abogado, apaga y vámonos, claro.
Claro.
Sí.
Y de
sí,
ahí
sí
también, pues eso, os oí antes...
A un buen experto en branding, que anda que Lorena también hay un intrusismo en su sector.
Claro.
Que, un día hablaremos de intrusismo.
Ah, pues sí.
Sí, sí.
Bueno, pues yo quería eso, volviendo a la revista esta de Discovery Salud. Mira, en esta revista aparecen como 5 o 6 estudios que han realizado eso en la India, demostrando esto. Entonces, el primer trabajo fue en 2010, buscando eso, materia invisible dentro de las diluciones de homeopatía. Para ello, que han usado microscopía electrónica de transmisión de alta resolución y espectroscopia de energía dispersiva. ¿Vale? Entonces, el primer trabajo lo llevó a cabo el equipo del Departamento de Ingeniería Química del Instituto Indio de Tecnología de Bombay. Y demuestran con esta tecnología que hay partículas, nanopartículas en las diluciones homeopáticas. ¿Vale? Un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro. Entonces, como hasta ahora, la medida de lo material era el Avogadro. Y a partir de todos estos estudios dicen, oye, nos tendremos que plantear, porque si con estas técnicas estamos viendo materia más pequeña, la medida hay que cambiarla. Bueno, luego otros estudios también se han publicado y los han llevado a cabo. Fue una investigación conjunta también en el 2010-2011 del Instituto Indio de Tecnología de Delhi y del Consejo Central para la Investigación en Homeopatía, que es dependiente del gobierno de la India. Y ahí también confirma la presencia de nanopartículas en diluciones a la 15CH en medicamentos de 3 plantas.
Como pasa siempre, en la medida en que va avanzando la ciencia, se desmitifican muchas cosas,
sí,
y se pueden probar otras, claro. Cosa que hay gente, genios, los avanzados, que lo ven con su ojo interior, con sus ojos interiores lo ven. Lo que pasa es que no tienen una manera de materializarlo y de probarlo. Claro, entonces podríamos decir que es una cuestión de fe, pero llega un momento en que la fe puede ser demostrada por la otra parte, la parte práctica.
Claro.
Sí, sí.
Sí.
Lo dejamos aquí, seguimos en el próximo, porque ya sabes,
¿vale?,
aquello de que lo bueno si breve,
¿puedo
tropecientas
decir, ¿puedo
veces,
decir
bueno,
tres frases?
Yes.
Me llamó la atención en este artículo que dice: los investigadores hindúes han ido añadiendo piezas al puzzle de la homeopatía, mientras en nuestro país, a pesar de la globalización y la información, seguidores y detractores seguían enredados en polémicas estériles.
Oh, es que aquí la política ha contaminado prácticamente toda la sociedad. Ha sido un placer.
Igualmente.
En el próximo, pues ya sabéis, aquí ya hacemos un poco, un poco de Hada Madrid, que eso es mucho de coaching, ¿eh? Porque yo practico el branding, yo sé posicionarme. Soy expublicista, chicos. Ha sido un placer, espero que os lo habéis pasado pipa. Ir a Expo Coaching 2016, que ir también el día que va Lorena. Y os espero en el próximo programa y mientras tanto hacer lo que os pase por la varita.